Una ventana al mundo. Con Alberto Cruz.
Os lo decíamos al principio del programa, que vuelve a estar con nosotros en esta ventana que abrimos pues más o menos una vez al mes, ahora hemos tardado un poquito más, al mundo, para analizar algunas cosas que normalmente se habla poquito de ellas. Y para eso tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Cruz. Muy buenos días, Alberto.
Hola, Amparo, ¿qué tal?
Oh, pues muy bien, encantada de volver a hablar contigo por aquí, por este medio. Así que muy bienvenido. Pues decíamos que, bueno, se habla poco. Hace unas semanas, la Unión Europea, por unanimidad, aprobó dos cuestiones muy significativas. Una de ellas, las relaciones con Rusia. De esa hablaremos a lo mejor en otro momento. La segunda, considerar a Turquía como un país seguro. Eso, bueno, pues ha significado, pues por ejemplo, ahora con este acuerdo para expulsar a los refugiados, pues si se considera Turquía un país seguro, eso tiene consecuencias. Sin embargo, en el Kurdistán turco hay una guerra abierta. Pero qué poco se habla del Kurdistán turco y de su lucha con el Estado turco, Alberto. ¿A qué se debe, crees tú?
Porque eso significa que algo se hablaría y algo se conocería. La cuestión es que no se habla
nada.
Es algo que está absolutamente tapado. Y lo más sorprendente de todo es que aquí en el Estado ha habido mucho movimiento, ya cada vez menos, pero ha habido mucho movimiento con el tema de la guerra de Siria, los bombardeos de Rusia a ciudades sirias que mataban civiles y no sé qué, no sé cuántos. Si eso ha sido así, ha sido en una cantidad infinitamente menor de lo que está haciendo Turquía con las ciudades kurdas. Desde hace 3 meses hay un asedio a una serie de ciudades que se pueden mencionar, pues desde Firfe hasta Nusaybin o Diyarbakir, es decir, que prácticamente todas las ciudades o la gran mayoría de las ciudades kurdas están sometidas a asedio por parte del gobierno turco. De eso no se habla nada. Hasta el momento van contabilizados en estos 90 días más o menos de cerco que están sometidas estas ciudades, de cerco y de guerra y de bombardeos tanto con aviones como con tanques. Se contabilizan casi 1.000 muertos y de esos 1.000 muertos aproximadamente unos 150-200 son niños. La gente se acordará del tema de Gaza,
sí.
y del cómo Israel con sus bombardeos mataba niños, y eso se publicitaba. Bueno, pues eso mismo está haciendo el gobierno turco en las ciudades kurdas y nadie está hablando de esas cosas. Lo más alucinante de todo es que, como tú decías antes, la Unión Europea, por unanimidad, hace no llega al mes, consideró que Turquía es un país seguro. ¿Qué significa considerar a Turquía un país seguro? Un país democrático.
Sí, sí.
Y resulta que un país democrático, que además forma parte de la OTAN, como todos los estados de la Unión Europea, está bombardeando ciudades kurdas. Nadie está criticando eso y por supuesto, nadie está hablando de eso. Eso es lo grave.
¿De dónde viene este enfrentamiento? Porque no es nada nuevo, ¿verdad?
No es nuevo, pero esto es histórico. Las reivindicaciones del pueblo kurdo por tener un país, un Estado, la posibilidad de educarse en su lengua. En Turquía, por ejemplo, los turcos, los kurdos, no pueden educarse en su propia lengua, se educan en turco. Hace unos años, hace 2 años para ser exactos, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es la fuerza hegemónica de todo el movimiento kurdo, no solo en Turquía, sino en Siria y en menor medida en Irak, pero sobre todo en Turquía y en Siria, llegó a un acuerdo de paz con el gobierno turco para que se iniciasen conversaciones en las que se discutían varias cosas. Una era que los kurdos podían educarse en su propia lengua, algo tan elemental como eso. Bueno, pues en Turquía eso está prohibido.
Alberto,
de paz se rompen como consecuencia del avance de los kurdos sirios, sí, que son la rama hermana del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, porque Turquía se asusta. Se asusta del poder que están teniendo los kurdos sirios, de cómo la experiencia democrática de Rojava, la experiencia de gobierno, está poniendo muy nerviosos tanto a los kurdos iraquíes, que son pro-estadounidenses y tienen relaciones con Turquía y todo lo demás, como a los propios turcos, porque ven que se está creando un Estado y que ese Estado es social, política y económicamente mucho más avanzado, desarrollado y progresista que el que hay en el Kurdistán iraquí. Y entonces Turquía decide destrozar esa experiencia democrática, que es lo que se conoce como la experiencia de Rojava, en Siria, pero no solo en Siria, sino en la parte kurda de Turquía, del sur de Turquía, uh-huh. Y es por lo que lanza la guerra abierta contra los kurdos. Uh-huh. Además, hay que tener en cuenta que los kurdos, en esas conversaciones de paz que mantuvieron hasta hace 2 años, crearon un partido político que logró convertirse en el eje de la balanza de la política turca. Ese partido político consiguió más del 10% de los votos, consiguió apoyos electorales no solo de los kurdos, sino también de una parte importante de la izquierda turca, y eso también es lo que Turquía está destrozando. Está destrozando esta alianza entre la izquierda turca y los kurdos. Eso es lo que hay detrás de todo esto.
Hace 6 meses, porque claro, esto no se trata solamente de una lucha local, de un pueblo por sus derechos, que también, ya con eso solamente sería importante, ¿no? Pero hace 6 meses tú mismo hacías referencia a esos ataques de Turquía contra los kurdos, los vinculabas con el futuro de Siria, escribías que Rusia, Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita, el propio Irán, se han puesto en marcha porque hay un plazo máximo para que la balanza se decante hacia un lado u otro. 6 meses, decías, en ese momento, porque en ese plazo, en virtud del Acuerdo de Viena, Irán iba a recibir una buena parte de millones de dólares que tenía congelados en cuentas bancarias occidentales, y una buena parte de ellos pues iban a parar probablemente al gobierno de Bashar al-Assad, y de esta manera pues reforzar militarmente y económicamente ese gobierno. Este recorrido, esto que tú anunciabas, ¿se ha cumplido, Alberto? ¿Cómo está ahora la cosa?
Pues evidentemente. Si no recuerdo mal, yo escribí eso a finales del verano.
Sí.
Han pasado más de 6 meses y ha habido 12 cosas significativas en todo este tiempo. Primero es que en esos 6 meses el gobierno de Bashar al-Assad ha salido reforzado por 2 razones. Una, por lo que tú dices, que yo decía, el tema del dinero que les llegaba desde Irán. Uh-huh. Y dos, por la intervención militar Rusia en Siria, que es una intervención legal desde el punto de vista del derecho internacional, porque ha sido pedida por el gobierno sirio. En estos 9 meses transcurridos no solo no ha caído el gobierno de Bashar al-Assad, sino que se ha fortalecido, está ganando claramente la guerra, y políticamente también lo está ganando, porque cada vez está más seguro, cada vez está recibiendo los apoyos de más gente, están volviendo refugiados y desplazados a las zonas que controla ya el gobierno sirio, y todo eso evidentemente refuerza sus posturas. A nivel kurdo también, el gobierno sirio, que ha mantenido una actitud ambivalente con los kurdos sirios y que se retiró sin combatir de las zonas kurdas en Siria, llegando a acuerdos políticos con las fuerzas kurdas.
Ajá.
Eso supuso que en varias zonas comparten el gobierno los kurdos y el gobierno sirio, y eso ha permitido también la expansión de los kurdos sirios. A lo que voy, es muy probable que ahora mismo una de las soluciones que se están discutiendo para Siria, con el apoyo de Rusia, por supuesto, es que haya una especie de federación en Siria y que en esa federación el Kurdistán sirio tenga una presencia propia. Eso es lo que pone de los nervios a Turquía, porque entonces ya habría, con sus diferencias irresolubles, habría una zona kurda autónoma, casi independiente, en Irak, habría una zona kurda con mucha autonomía en Siria, y quedaría la zona turca, que evidentemente sería un anacronismo y un contrasentido. Si hay 2 zonas con autonomía en Irak y en Siria, pues de los kurdos, falta una parte en Irán y una parte en Turquía. Uh-huh. Y eso es lo que Turquía está destrozando, porque no puede consentir que la experiencia en concreto de Rojava, de Siria, se fortalezca, porque ahí el PKK está haciendo sombra a todas las organizaciones kurdas, porque sus prácticas políticas y militares suponen un desafío radical a los partidos tradicionales kurdos, que son pues, muy tribales y muy conservadores, y evidentemente se ha puesto en marcha una estrategia que combina la lucha armada con una cultura política de participación popular de los kurdos en todos los aspectos de la vida política, social, económica. Eso es lo que está destrozando o está intentando destrozar Turquía con el asedio de las ciudades. Pues, por ejemplo, la ciudad de Sirte lleva 57 días bajo asedio, donde no entra ni sale nadie de la ciudad. Madre. Y así podemos ir ciudad por ciudad de las ciudades kurdas en Turquía. Eso es lo que está siendo desconocido, de lo que no se está hablando, ni siquiera poco, ya digo, ojalá se hablase poco de ello, el problema es que no se habla nada.
Bueno, no se habla nada en los grandes medios, pero sí que, pues, por ejemplo, tú mismo hablas de esto. Sí, no, que te decía que en los grandes medios no se conoce absolutamente nada y uno tiene que ir a informarse a pues páginas web alternativas o pues eso, ¿no? Espacios alternativos para poder saber un poquito de todo esto, ¿no?
Claro, y encima espacios alternativos muy pequeñitos y con muy poca capacidad de difusión. Ojalá los medios alternativos más potentes, digamos, que la gente podrá tener en mente si es en caso de eco de ello, pero tampoco, ¿no? Y así andamos. O sea, a mí lo que me parece, por repetir y que quede claro el mensaje, me parece alucinante que un ejército de la OTAN, como es el turco, apoyado por la Unión Europea en pleno, esté bombardeando ciudades kurdas en Turquía y que nadie esté hablando de ello y que encima, con eso, que ya digo que hay ciudades que llevan 90 días bajo asedio, la Unión Europea, por unanimidad, incluyendo a Syriza, que va de progre, pues considera a Turquía como país seguro, es decir, país democrático.
Alberto, pues como siempre, muchísimas gracias por la claridad con la que nos hablas de cosas tan complejas y, por supuesto, le seguiremos la pista a este tema y volveremos a tratar de él pues cuando sea necesario. Muchas gracias por todo, Alberto. Nos escuchamos de nuevo pues como en un mes más o menos, ya lo sabes.
Muy bien, a vosotras. Hasta luego.
Un abrazo, hasta siempre.
Adiós.